الحمد لله، الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نحمده على ما هدى ونشكره على ما أولى، ونثني عليه بما به على نفسه أثنى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال، وهذا حديث مشهور يجمع الدين كله، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال، يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إذا استطعت إليه سبيلا. قال، صدقت. قال، فأجبنا له أن يسأله ويصدقه. قال، فأخبرني عن الإيمان. قال، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال، صدقت. قال، فأخبرني عن الإحسان. قال، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال، فأخبرني عن الساعة. قال، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال، فأخبرني عن أمانتها. قال، أن تلد الأمة ربتها، وأن تلى الحفاة العراة العالة رعاء شاء يتطولون في البنيان. قال، ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي، يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت، الله ورسوله أعلم. قال، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Musulmanes, este es un hadith que sin duda todos conocéis, todos conocemos. Es el hadith que empieza la colección del imam Muslim y también está citado por el imam al-Bukhari. Es un hadith en el que, como dice al final, cuando dice, era Jibril que vino a enseñaros vuestro din, está resumido todo el din. Se han escrito libros acerca de este hadith. En una juzba no da tiempo a explicarlo todo, pero vamos a resaltar algunos aspectos. Primero lo traduciré. De Umar ibn al-Khattab, que ahora tengo conocido con él, que dijo, estando con el mensajero de Allah un día, apareció ante nosotros un hombre vestido de un blanco intenso, con vestidos de un blanco intenso y con el pelo muy negro, al que no se le veía ningún efecto, ninguna huella de que estuviera de viaje, de que viniera de un viaje, y al que ninguno de nosotros conocía. Y se sentó junto al profeta, apoyando sus rodillas en las suyas y poniendo la palma de sus manos sobre sus muslos. Esto último, cabe entender que puso las manos sobre los muslos del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, o que las puso sobre sus propios muslos. Y dijo, oh Muhammad, dime qué es el Islam, infórmame acerca del Islam, dime qué es el Islam. Y el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, le dijo, el Islam es que atestigues, que des fe, que des testimonio de que no hay Dios sino Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah, que establezca la oración, que entregues el zakat, que ayunes el mes de Ramadán y que peregrines a la casa de Alá, en Meca, si puedes encontrar forma de hacerlo. Esto se refiere tanto a si tienes capacidad física como medios materiales de hacerlo. Y le dijo el hombre este, vestido de un blanco intenso, has dicho la verdad. Y dice Umar ibn al-Khattab, y nos extrañó, nos sorprendió, que primero le preguntara y luego lo confirmara, y luego le dijera, has dicho la verdad. Porque se supone que el que pregunta es porque no sabe la respuesta. Luego le dijo, dime qué es el imán. Y dijo, que creas en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, en el último día, y que creas en el decreto divino, tanto su bien como su mal. Y luego le dijo, dime qué es el ihsan. Y dijo, que adores a Allah como si lo vieras, pues si no has de verlo, ciertamente él te ve. Y luego dijo, dime acerca de la hora, infórmame acerca de la hora, de la última hora. Y dijo, el que pregunta por ella, perdón, dijo, aquel que es preguntado por ella no sabe más que el que pregunta, que el que pregunta por ella. Y dijo, háblame de sus signos. Y dijo, que la esclava dé a luz a su dueña, a su señora, y que veas a descalzos, desnudos, empobrecidos, pastores de ovejas, compitiendo por edificar más alto. Luego, dice Umar, que se alejó, estuvo un rato, y luego el profeta le dijo, sallallahu alaihi wasallam, oh Umar, ¿sabes quién era el que ha preguntado? Y dice Umar, y dije, Allah y su mensajero saben mejor. Y dijo, era Jibril, que ha venido a enseñaros vuestro din. Musulmanes, acerca del Islam, vamos a decir algunas cosas esenciales. La primera estación del Islam, que es el Islam en sí mismo, afecta a lo externo, afecta a los miembros. Pero empieza por el testimonio de la Shahada, que afecta a la creencia. Porque si bien el hadith habla de tres elementos, Islam, Iman e Ihsan, esos tres elementos forman un solo cuerpo, que es el din del Islam. Son distintos aspectos. El primer aspecto, el primer pilar del Islam, es algo que afecta directamente al segundo aspecto, al imán, que es dar fe, dar testimonio de algo en lo que hay que creer, que es que la ilaha illallah, que no hay nadie digno de ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Y es digno de mencionar que en esa expresión de la ilaha illallah no hay ninguna sola letra que no esté contenida en el nombre de Allah. La lam, el alif, la lam ilaha, la ilaha illallah, no hay ninguna letra que no esté en el nombre de Allah. Tampoco hay ningún verbo. Es como si dijeras la ilaha, no hay nada que no dependa de nadie, mientras que todo lo demás depende de él, excepto Allah subhanahu wa ta'ala, que es el último nombre revelado de la divinidad. Y Muhammad es el mensajero de Allah. La shahada sin la segunda parte está incompleta. La ilaha illallah es lo que trajeron todos los profetas. Sallallahu alaihi wasallam dijo, lo mejor que hemos dicho yo y los profetas es la ilaha illallah. No hay nada digno de adoración excepto Allah. No hay divinidad, no hay Dios, no hay poder excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Sin asociados, sin copartícipes. Uno, en su esencia, en su ser, en su persona, en sus atributos, en sus nombres, en sus actos. Uno absolutamente. Uno porque no hay dos. Y uno porque no se puede dividir, porque no se puede fragmentar. Y Muhammad es el mensajero de Allah. Porque el din lo trajo un hombre, el mejor de la creación, el último de los profetas, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y si no hubiera sido porque lo trajo un hombre, no lo podríamos haber identificado. Los sahabas no lo hubieran podido identificar. No fue un libro lo que bajó del cielo. El libro vino a través del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Islam, igual que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah no tiene forma. Allah no tiene forma. Islam tampoco tiene una forma determinada. No tiene que ver con nuestras vestimentas, con nuestra cultura, con nuestra etnia. Tiene que ver con aquello que creemos, con lo que ponemos en nuestro corazón y con lo que hacemos. El que quiera saber qué es Islam, que busque un verdadero musulmán y sabrá lo que es Islam. No es una forma, no es una cultura. Es algo que va más allá de eso. Es algo que deja pasar lo bueno de todas las culturas, se queda con lo bueno y rechaza lo malo. Es la última forma revelada. Y puede tomar distintas formas, puede tomar distintos aspectos. No tenemos por qué repetir el aspecto de gente anterior a nosotros. Y eso no quiere decir que cambiemos un ápice del din. En el din, la esencia del din no puede ser cambiada, no puede ser alterada. La innovación en el din es algo que conduce al extravío, y el extravío está en el fuego, como dijo sallallahu alaihi wasallam. No hay nada que innovar, solo hay que profundizar y sacar tesoros, y sacar tesoros de nuestro corazón. Pero no hay nada que innovar, todo está definido. El profeta sallallahu alaihi wasallam no dejó nada sin decirlo. Se fue, sallallahu alaihi wasallam, dejando, como él mismo dijo, un camino claro, un camino blanco. No dejó nada que fuera bueno para nosotros sin que lo hubiera dicho. Y no nos prohibió nada que no fuera algo malo para nosotros. Vamos a ver un par de hadices para ilustrar un poco mejor qué es el Islam. De Abdullah ibn Amr, que ahora estoy convencido con ambos, del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo: al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara man hallahu an. El musulmán, estos son hadices muy conocidos por todos, pero da igual, son hadices que tenemos que repetir hasta la saciedad. El musulmán, y ahí hace un juego de palabras con la raíz de la palabra muslim, que es salima. Salima significa estar a salvo. Al muslim es aquel de quien los musulmanes están a salvo, salima al muslimuna, min lisanihi, de su lengua y de su mano. Su mano significa tanto que está a salvo de ser agredido por él, como de que le quite algo de su riqueza, algo que no es lícito para él, que se quede con algo de la riqueza de otro musulmán, algo que no le corresponde. Y el muhajir, el emigrante, no solo se refiere a los que emigraron de Meca a Medina, no solo se refiere a todos aquellos que emigran de una situación en la que se les hace insostenible vivir para buscar una vida mejor y, sobre todo, lo más importante, para poder practicar el din en libertad, sino que el muhajir, según este hadith, es aquel que emigra, que se aleja de lo que Allah ha prohibido. Esa es la esencia de Islam. Más claro todavía, en otro hadith de Abdullah ibn Amr, que ahora está conversando con ambos, del mismo, que un hombre le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam: ¿cuál es, qué Islam es mejor? Y dijo que desde comer, que alimentes, que desde comer, y que difundas el saludo as-salam tanto a quien conoces como a quien no conoces. Esto significa justo lo que acabamos de decir, porque tú no le puedes decir a alguien as-salamu alaykum. As-salam es de la misma raíz que Islam, es esa raíz que significa estar a salvo. Si tú le dices a alguien as-salamu alaykum, lo que le estás diciendo es que tiene que saber que está a salvo de ti, de tu lengua y de tu mano. Por eso dice, el mejor Islam es dar de comer, alimentar al pobre, al necesitado, dar de comer y prodigar el salam, el saludo en el que estás diciendo que la otra persona está a salvo de ti, tanto a quien conoces como a quien no conoces. No se trata de un saludo hipócrita, de decir salamu alaikum y que luego no significa nada. Se trata de algo más. Se trata de que cuando tú le dices a tu hermano assalamu alaikum, incluso si añades assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, lo que quieras añadir, assalamu alaikum quiere decir que sepas que estás a salvo de mí, que sepas que al saludarte te estoy diciendo que soy musulmán y que por ser musulmán tú estás a salvo de mi lengua y de mi mano. Eso significa. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وإليه ترجعون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أما بعد، وأن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأطر حديث archi conocido, archi repetido y absolutamente crucial e importante, transmitido por Anas ibn Malik, que ahora se compareció con él, del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo: no cree ninguno de vosotros hasta que no ame para su hermano, hasta que no quiera para su hermano lo que quiere para sí mismo, lo que ama para sí mismo. Otra regla absolutamente esencial que está unida con el segundo aspecto, con el imán. El imán era creer en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, en el último día, en su decreto, tanto lo bueno como lo malo. Pero ninguno de nosotros creerá hasta que no quiera para su hermano lo que quiere para sí mismo. Una regla bien sencilla: no le hagas a otro lo que tú no quisieras que te hagan a ti. Desea para otro lo que deseas para ti mismo. Es muy sencillo. Si lo aplicáramos, estaríamos volando como los ángeles por las calles. Si aplicáramos ese hadiz, seríamos como ángeles. Y solo es cuestión de pretenderlo. Sallallahu alaihi wasallam dijo en una ocasión: cuando escuchéis el Corán, llorad. Y si no podéis hacerlo, haced como que lloráis. Y en esto no hay nada que tenga que ver con algo que se parezca ni por asomo a la hipocresía. Con esto lo que está diciendo el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, es que aunque algo te resulte difícil de conseguir o difícil de hacer, ponte a hacerlo, intenta hacerlo, empieza imitándolo, porque eso te podrá conducir a la realidad de ese hecho, de ese acto. Si cuando escuchas el Corán eres incapaz de llorar, haz como que lloras. Él dijo: recordad, mencionad el nombre de Allah hasta que la gente diga, lo hace por algún interés, porque quiere algo, para que la gente lo vea, para que la gente hable bien de él. ¿Qué nos importa a la gente cuando se trata de agradar a Allah subhanahu wa ta'ala? si no podemos alcanzar este grado, hagamos como que lo alcanzamos, porque la súplica que Allah nos devuelve, que Allah nos rechaza, es la súplica de la himma. Y la súplica de la himma significa que le estás pidiendo a Allah aquello para lo que ya te estás levantando y haciéndolo. No le estás pidiendo a Allah sentado, le estás pidiendo a Allah mientras te levantas para llevar a cabo eso que le pides a Allah, porque sabes que tú eres incapaz de hacerlo y que solo puedes hacerlo con permiso de Allah, pero tú aparentemente das el primer paso. También hay un hadith bien conocido, también de Anas, yo les he compartido con él, que dijo: hay tres cosas que quien se den en él encontrará la dulzura del imán. La primera es que Allah y su mensajero sean más amados para él que todo lo demás. Aquí digo lo que dije antes, aunque nos parezca impensable que podamos amar a Allah o al mensajero por encima de nosotros mismos, de nuestros hijos, de nuestras familias, aunque nos parezca algo que no es fácil, sin embargo, para el hombre de conocimiento, para el hombre que recapacita, es lo más fácil del mundo. Porque una vez que descubres de dónde vienes tú y de dónde viene todo lo que tienes, necesariamente recuerdas a Allah, reconoces a Allah y sabes que lo que tienes, que el din, te vino a través del mensajero, y no puedes dejar de amarlos por encima de cualquier otra cosa, si eres sincero en tu din. Pero insisto, si te parece complicado, haz como si fuera, imítalo, para que llegues desde esa situación a una situación en la que sea verdad. Y esto no es hipocresía. La otra es que ames a alguien y solo lo ames por Allah, por ningún interés, solo por Allah. Y la tercera es que detestes, que odies volver al kufr, es decir, que odies dejar de ser musulmán, tanto como odiarías que te arrojaran al fuego o al yadubillah. Musulmanes, Allah dice en el Corán: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى. Dice Allah: ¿acaso no ves cómo Allah pone como ejemplo de la buena palabra a un árbol bueno cuya raíz está firme y sus ramas en el cielo? Da sus frutos en cada momento, en cada estación, con permiso de su Señor. Allah pone los ejemplos para los hombres para que así puedan recapacitar. Y la mala palabra se parece a un árbol desarraigado por encima de la tierra, que no tiene estabilidad, que no tiene firmeza. Allah afirma a aquellos que creen con la buena palabra, que es la palabra del Tauhid, la ilaha illallah, en la vida de este mundo y en la vida del otro. Y Allah extravía a los injustos, y Allah subhanahu wa ta'ala hace lo que quiere. Musulmanes, el árbol bueno es el creyente, cuyas ramas están en el cielo y que da fruto en cada instante. Todo lo que viene del creyente es bueno, pero lo que hace que tanto Islam como Imán sean elevados es aquello que en el hadith de Jibril es llamado como ihsan. Ihsan tiene dos significados básicos: uno es hacer las cosas bien, el otro es hacer el bien. En el hadith de Jibril, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam es preguntado, le dice: ¿qué es el ihsan? Y le dice: que adores a Allah como si lo vieras. Y si no has de verlo, O si no lo ves, Él sí te ve a ti. Que adores a Allah como si lo vieras. Lo primero que pertenece a hacer el bien en sus dos acepciones son esas palabras, que son pocas palabras, que encierran muchas cosas. El ihsan afecta al Islam y afecta al imán. Es como cuando decimos, cuando hablamos de al-mulk, el reino de lo visible, al-malakut, el reino de lo invisible, y ambos proceden del mar, del Jabarut, el reino del poder de Allah. El Jabarut es el ihsan, es lo que eleva el Islam, porque Islam, el salat, el zakat, el ayuno, el hajj, la shahada, se pueden hacer mejor o peor, se pueden hacer bien o mal. Por eso decimos, cuando alguien se hace musulmán, le deseamos li yuhsina islamuhu o li yuhsina islamahu, que lleve su islam a lo mejor, a la plenitud. Entonces el ihsan y los actos de adoración es hacerlos bien. Cuando tú adoras a Allah subhanahu wa ta'ala, por ejemplo en el salat, y lo adoras como si lo vieras, lo primero que tienes que hacer es fijarte de lo que te rodea. Estás en un sitio limpio, tú estás limpio, te has purificado debidamente, te has vestido debidamente, tienes todas las condiciones externas que te rodean para poder ponerte delante de tu Señor. Eso es hacer las cosas bien. Y adorar a Allah como si lo vieras es adorarlo con la conciencia plena de que, si bien tú no lo ves, lo que sí es cierto es que Él te ve. Y si Él te ve, ¿cómo puedes no estar concentrado en el salat, en lo que estás diciendo, en lo que dices en la Surah al-Fatiha, en lo que dices, en lo que recites del Corán? ¿Cómo no puedes estar concentrado, con el corazón presente, tratando de no traer dentro del salat todas las turbulencias de la vida mundanal? Si adoras a Allah como si lo vieras, eres consciente de que Él te ve y que Él te oye. Esa es la estación que se llama en el lenguaje del din al-muraqaba. Pero el muraqaba no es otra cosa que una estación, que un refinamiento del taqwa de Allah, de tener temor de Allah, de apreciar la presencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Así es como hay que adorar a Allah, así es como hay que llevar a cabo Islam, y así es como hay que llevar a cabo imán. Porque si crees en Allah, tienes que creer con todas las consecuencias. Y lo primero que tienes que saber es eso, que Allah te ve y te oye donde quiera que estés. Con eso también sería suficiente. Antes hemos dicho el otro hadith, que no creerá ninguno de vosotros hasta que no quiera para su hermano lo que quiere para sí mismo. Pues ihsan es, si adoras a Allah, si adoras a Allah, y la adoración no solo es el salat, todo puede convertirse, de hecho, tenemos la obligación de convertir todo lo que hacemos en actos de adoración. Entonces, en la medida de nuestra conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala, será nuestra proximidad a Él. En la medida de nuestra conciencia de Allah, será nuestra estación con Él. Y esos frutos de ese árbol bueno, que es el árbol del Tauhid, esos frutos serán los frutos de nuestros conocimientos, de nuestro saborear el din, de saborear la dulzura del Islam. Y por supuesto que floreceremos y daremos frutos. Por eso ihsan es absolutamente necesario. Y si alguien quiere hacer el bien a los demás, que empiece por hacer el bien en el sentido del hadith. Porque si tu adoración es superior, si tu adoración es una búsqueda de adorar a Allah como si lo vieras, necesariamente ese estado te obliga, te lleva a hacer el bien a los demás. Eso es parte del ihsan, y Allah sabe más. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi, ya ayyuhalladhina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.